Hola, soy Alex, también conocido como Lowspec Gamer, youtuber del mundo de los gráficos bajos y PCs de bajo presupuesto.
Y yo soy Enrique Colinet, alias Vasallown, y me dedico profesionalmente al diseño de videojuegos desde hace una década y no profesionalmente desde hace 20 años. Y aquí te traemos un par de perspectivas de temas de gaming. Esto es Pantalla Partida. Bueno, Alex, normalmente eres tú el que empieza estas cositas, pero te voy a poner yo un tema sobre la mesa. Voy a hacer así, voy a pegar un manotazo, ¡plash! Van a saltar todas las fichas de dominó y voy a decir, marketing, ¿qué opinas? ¿Qué opinas del marketing? Porque yo tengo opiniones del marketing. Tengo opiniones del marketing más que nada porque es como un agente disruptor en esto de los videojuegos. O sea, los videojuegos son una cosa, ¿vale? Que se inventó, pues, más o menos por los 70, pero el marketing lleva existiendo toda la vida. Toda la historia de la humanidad, ¿no? Básicamente. ¿O no?
Sí. Bueno. básicamente, cuando hicieron la película del gladiador, pusieron unas escenas originalmente, donde los gladiadores, antes de algunas peleas, hacían endorsement de unos productos y hablaban y decían, y compren esto porque es lo que, no sé, porque es lo mejor. Y cuando hicieron legendariamente las pruebas de las películas, terminaron removiendo esas escenas porque a la audiencia eso le parecía un chiste que era poco creíble. El tema y la curiosidad de todo esto es que la razón por la que habían agregado esas escenas es porque eso pasaba en Roma.
Ajá.
Así que si literalmente teníamos gladiadores haciendo product endorsement, yo diciendo quién patrocinó un video mío no está muy lejos. Así que lo que estamos haciendo todo esto es mantener una tradición milenaria.
Bueno, yo qué sé, puedes pagar en la próxima corrida de toro que se celebre en las ventas o aquí en la maestranza, puedes pagarle a algún torero para que diga Lowspec Gamer, el canal de... A lo mejor no es la audiencia objetivo, pero podría llamar mucho la atención, también eso es verdad. Bueno, el caso, a lo que me vengo a referir es que ya desde épocas prehistóricas en las que la gente pintaba búfalos y otras criaturas en las paredes de la cueva y decía, oye, pues estas cosas molan cazarlas. Resulta que, bueno, pues un par de milenios o unos cuantos milenios más tarde, pues el marketing pues empezó a adaptarse para el tema de los videojuegos. Y, bueno, el marketing pues se adaptó como pudo, ¿no? Porque, ¿cómo vendías esos cacharros, no? ¿Cómo vendías esos nuevos aparatos? Y creo que hemos hablado en alguna que otra ocasión, en algún que otro programa, de cómo ha cambiado el enfoque del marketing orientado a su público objetivo o la búsqueda del público potencial para esos productos. Que al principio los videojuegos no se sabía si eran más para adultos, o eran más para familias, o eran más para niños, o eran más para adolescentes. No sé, ¿te has visto el documental este de... ¿cómo se llamaba? ¿De High Score se llamaba? El documental de
Netflix. El que está en Netflix. Sí, sí, es buenísimo. Y es interesante porque en ese caso, y haciendo referencia a conversaciones pasadas, hemos utilizado el marketing como una manera de rastrear básicamente cómo era la percepción pública o el intento de percepción pública de los juegos de una época específica. Y tú puedes buscar, no sé, los comerciales del PlayStation en los 90 y es... una cristalización, una captura perfecta de una época que sería imposible capturar de otra manera.
Y aparte que eso, que es que la publicidad que se utilizaba en unas épocas no encaja con otras. O sea, la publicidad que se hacía en los años 90 para ese público ahora no me encaja para el público actual. Y hay ciertas cosas que se hacían antes que ahora serían u ofensivas o degradantes o yo qué sé, se hacían cosas muy diferentes a las que se hacen ahora. Pero yo también te quería hablar de otro ángulo diferente. Normalmente cuando hemos hablado del marketing siempre hablamos del marketing orientado al usuario, al potencial comprador o cliente de ese producto, ¿no? Al que vaya orientado este marketing que se hace. Pero el marketing también se vive desde el otro lado. Y aquí me gustaría comentar algunas cosillas. ¿Cómo se siente el marketing cuando estás dentro de un desarrollo? ¿Vale? El caso es que percibo el tema del marketing o lo he percibido varias veces como un agente disruptor en esto del desarrollo de videojuegos. Más que nada porque el marketing tiene que entrar en algún momento. O sea, el marketing es como un monstruo que está ahí dormitando en la cueva esperando a despertar y despierta solo cuando alguien entra en su cueva, ¿no? Entonces, el entrar en su cueva sería el equivalente a ha entrado un producto y ahora tenemos que venderlo. Entonces, cuando empiezan a ocurrirse las ideas trademark, ¿no? Y esas ideas, pues, ahí entra ya un poco el peligro. Yo recuerdo que cuando presentamos Blasphemous en Team 17, la primera vez que hicimos una visita oficial a sus oficinas, pues claro, la gente de marketing pues vinieron, ¿sabes?, a esa sala y nos hicieron las preguntas, ¿no? En plan de, bueno, ¿a quiénes se supone que va dirigido este producto? ¿Cómo podemos vender este producto? ¿Para quiénes? Pues supongo que a los que les gustan los Metroidvania o los Dark Souls, ya. Pero lo estáis vendiendo como otro Dark Souls, queréis competir contra Dark Souls, daros más pistas. Entonces, claro, en ese momento tan tempranero no teníamos respuestas concretas, pero ellos necesitaban ir preparando el material para pues captar a la audiencia que les gustase este tipo de juegos, ¿no? Porque al fin y al cabo para eso sirve el marketing. Tenemos que tirar de tenemos que encontrar nuestra audiencia, ¿no? Entonces, claro, hay a veces que se toman decisiones un poquito extrañas, ¿no? Y eso lo hemos visto mucho en esta industria, que hay a veces que es en plan de, oh, Dios mío, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están, yo qué sé, hemos escuchado historias de, bueno, más recientemente a lo mejor historias de cómo cómo un juego a lo mejor se asocia a alguna marca concreta o algún tipo de influencer o persona o famoso, ¿no? Para vender ese producto. No referido a los videojuegos, pero podemos ver una de esas muestras en lo que ha pasado con lo de Memorias de Idún en Netflix, ¿no? No es un videojuego, pero el hecho de que marketing de Netflix, porque no ha sido la parte creativa, no ha sido la autora, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Laura Gallego, no me acuerdo. Creo que sí.
Laura Gallegos.
No fue idea suya coger a los actores de Élite y meterlos en el casting de doblaje para ponerle voces a los personajes, no, eso fue una idea de algún iluminado de Netflix diciendo, ah, pues mira, pues es una serie de jóvenes, esto también es una serie de jóvenes, badabum, bim, bum, pues esto seguro que ahora podemos coger la audiencia de Élite y llevarla a esta serie de anime. No, es así, en fin, pero así funciona el marketing asume cosas y después ya, pues, a ver si suceden, no lo sé. Entonces, a veces, cuando se está desarrollando un videojuego, te enfrentas a situaciones un poquito extrañas que pueden dar lugar a problemas en lo que es incluso el diseño core del juego. Así, un ejemplo que se me ocurre, que es muy raro uno, ¿vale? Ni siquiera me sé el nombre del juego, pero sé que hay un juego de lucha a lo Mortal Kombat que protagonizaba Jackie Chan, curiosamente. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que en el momento en el que Jackie Chan entró en escena, que yo no sé si ese juego a lo mejor no tenía Jackie Chan al principio, pero a lo mejor hubo una asociación de marca ahí en plan de, oye, que Jackie Chan, bueno, podemos contar con la presencia de Jackie Chan en nuestro juego, pero tiene una petición, tiene una salvedad todo esto. De, bueno, ¿cuál es? Porque tener a Jackie Chan la verdad es que nos va a dar bastante publicidad. Sí, bueno, la salvedad es que él no puede morir. Entonces, es un juego de lucha que tenía fatalities, pero el único luchador que no puede morir es él. Él no puede perder ningún caso. Él se levanta y te hace un thumbs up, ¿sabes? Te levanta el dedito y te dice, has luchado muy bien. Y claro, esto significa que ya tienes que hacer como salvedades y tienes que hacer como código excepcional para ciertas situaciones. Hemos visto también que hace poco se ha anunciado que el Rubius va a aparecer en Watch Dogs Legion, ¿verdad?
Ah, cierto. Se me había olvidado por completo, lo había bloqueado en mi mente, pero es completamente cierto.
Y claro, es curioso. Me pregunto cómo habrán ido las negociaciones con respecto a esto, porque en Watch Dogs Legion, muy posible que puedes matar al Rubius de muchas maneras y muy diferentes. Ahora me pregunto si el Rubius es consciente de lo que ha hecho.
A ver, a mí me parece que es importante redimir un poco parte de la decisión. Entiendo en la dirección que vas, pero a la vez me parece que es importante reconocer que muchas veces estas medidas están hechas para que el juego pueda tener un alcance de un público más grande del que originalmente no tendría. Y un marketing efectivo, especialmente en los tiempos que vivimos, es prácticamente una obligación necesaria para que un juego tenga éxito económico.
Sí.
Entonces, en parte entiendo que el conflicto que genera entre la parte creativa y la parte de marketing, pero la parte de marketing lo que está haciendo al final del día es que el juego también tenga un nivel de efectividad. Me hace gracia porque tú mencionas el ejemplo del Rubius y yo por mi parte pienso un juego que logró encontrar una manera fantástica de hacer todo esto sin interferir con la parte creativa porque pareciera que estuviera diseñado así para el principio. Ese juego se llama Dead Stranding.
Oh.
Que la cantidad de cameos que hay en ese juego, pero claro, la manera que el juego está estructurado, claro, tú literalmente puedes meter a cualquier persona en ser una persona que está metida en un refugio y que tienes que llevarle provisiones y qué sé yo, y realmente no interfiere con el juego. Uh-huh. Que eso pareciera como si Kojima lo hubiera hecho así a propósito.
Claro, al fin y al cabo, es curioso que el hecho de que una persona famosa, un actor de Hollywood y tal, aparezca en un juego, todavía se sigue percibiendo como un movimiento de marketing. Cuando, por ejemplo, yo qué sé, diríamos lo mismo de una película. En plan, de una película ahora tiene a Tom Cruise de protagonista. ¿Eso es un movimiento de marketing o es parte del proceso creativo?
Hago la acotación aquí. Hay personajes en Death Stranding que son actores de Hollywood que sí, a mi parecer, habiendo yo terminado el juego recientemente, que están hechos de una forma para que realmente pegue el personaje y funciona muy bien. A lo que yo me refiero es, por ejemplo, como personas como Conan O'Brien, el tipo este de Estados Unidos, que es un tipo que si te pones a jugar el juego, te aparece en un mapa, en un sitio donde tienes que llevarle provisiones y qué sé yo, y tú dices, pero qué cojones. Y así como ese, hay un montón de gente super random de farándula que te aparece en el juego, uh-huh, y que son que si NPCs de estos que tienes que llevarle provisiones. Entonces a eso me refiero con que el hecho de que ese actor famoso o personalidad esté o no esté el juego realmente no cambia creativamente el juego. Puedes haberle puesto cualquier otra cara al mismo diálogo y hubiera sido X, hubiera sido exactamente lo mismo. Pero el juego está tan plagado de ellos que yo me acuerdo cuando salió el juego, todos los artículos de estas, todas las celebridades que puedes conseguir en Death Stranding, cómo desbloquear a Conan O'Brien, el sitio donde está metido y qué sé yo, y pues eso vende.
Vale, pero ahora te voy a poner yo en el caso contrario. Eso vende, ¿verdad? Lo que pasa, esto que te voy a mencionar ahora, al final no sucedió en el mismo espacio de tiempo, por lo cual no hubo un daño. Pero, ¿recuerdas que en un Call of Duty, no me acuerdo cuál exactamente, no sé si era el Advanced Warfare o alguno de estos, pero salía Kevin Spacey haciendo de... Bueno, me acuerdo, ¿no? Sale ahí un papel principal que tiene, es un personaje importante en la historia del juego. Y ese juego salió como, creo que unos meses antes de que saltase toda la polémica de Kevin Spacey. ¿Vale? Que al final yo no sé si habrá sido verdad o no, da igual, pero su carrera y su imagen pública pues cayó en picado. Y eso, de haber coincidido exactamente con la época en la que sucedió toda esta polémica, pues hubiese hecho muchísimos daños a las ventas de ese juego. Porque normalmente la gente, pues, si no le gusta lo que ha pasado, si no está de acuerdo con lo que ha sucedido en esa polémica, pues lo que hacen es intentar alejarse lo máximo posible de la imagen de ese personaje, ¿no? Igual que yo dejé de ver cosas de ¿cómo se llama este? De Louis C.K., este uh-huh, monologuista que me encantaba, pero cuando yo me enteré de la historia que había detrás, pues ya empecé a percibir otro... No sé, empecé a percibir que sus historias dejaban de ser idas de ollas y empezaban a tener algo de realidad que me incomodaba mucho. Entonces, lo mismo con lo de Kevin Spacey, pues no lo sé. Ya no sé en qué habrá quedado la polémica, pero cuando juegue ese juego voy a pensar en esa polémica, en ese personaje, ¿no? Y lo mismo, yo qué sé, si este hombre, PewDiePie, también ha estado relacionado con muchas polémicas. Y me imagino que si un equipo de marketing lo quiso meter de alguna manera, yo qué sé, creo que pasó con el Dying Light.
Dying Light, sí.
Dying Light, exactamente. Yo recuerdo que PewDiePie tuvo como la primicia para jugar ese juego antes de que saliese. Y hubo un montón de gente viendo cómo jugaba PewDiePie a Dying Light. Si hubiese coincidido en una época en la que PewDiePie estuviese envuelto en una de esas polémicas racistas en las que él de vez en cuando pues, se mete, pues a lo mejor la percepción del producto se hubiese ensuciado muchísimo. No sé, es que eso puede pasar. Es uno de los riesgos implícitos de meter a una persona famosa en tu producto. Y esto suele pasar en un momento concreto de la producción. Es cuando se dice, oye, ¿por qué no metemos... Yo sé, el juego está montado, pero oye, ¿y si cambiamos a este personaje por este otro? ¿O metemos a este personaje? ¿O metemos ahora el Rubius a la hora de poner voz a un personaje en el Sunset Overdrive, por ejemplo, ¿no? Y, uh-huh, y eso, de alguna manera... puede llegar a hacer daño al producto si suceden ciertas cosas. No sé, es como un riesgo. Yo es que lo percibo como un riesgo. Y aparte, yo te lo digo desde el punto de vista de desarrollo, en plan de se ha trabajado una serie de cosas y ahora a lo mejor, igual que lo que pasó con Rubius, con Sunset Overdrive, es que hubo un mal trabajo de sonorización en español, pero también porque no se le dirigió como era debido al Rubius, porque ya hemos hablado de lo que es el proceso de localización en otros, uh-huh, idiomas, y es, ya llegamos a la conclusión de que es un puñetero milagro. El Rubius había podido hacer un buen trabajo, pero no tuvo las herramientas para hacerlo bien, por lo visto, ¿no? Entonces, uh-huh, eso hizo cierto daño potencialmente al producto. Aparte que hay gente que no siente que el tener a un famosete en un videojuego sea un pro, es más bien un contra. O sea, ¿qué te diría yo? Si ahora va un videojuego, ¿qué te digo yo? Imagínate que sale el, no sé, un juego de citas, algo famoso, yo qué sé, el Catherine, yo qué sé, no es un juego de citas, pero bueno. Y,
más o menos.
Vale, y ahora pues meten una expansión en la que está centrado en influencers. Yo qué sé, y ahora el protagonista no es el protagonista, sino son diferentes influencers de diferentes lugares, ¿no? Y meten a Dallas, por ejemplo.
¡Oh, Dios mío!
A Dallas Review como el protagonista en la versión en español, ¿no? Con sus voces y eso, y digo yo, madre mía, no, a mí personalmente no me mola el contenido que han creado, ¿vale? Porque no me gusta el contenido de esa persona, no me gusta lo que representa, a mí me da igual como persona, ¿vale? Como persona puede ser una persona maravillosa, pero no me siento asociado a esa marca. No quiero que este juego que potencialmente me podía pues atraer, pues se asocie con esa marca. Entonces pierdo el interés. Es un riesgo. Pero claro, supuestamente todos estos riesgos de marketing vienen acompañados también de una posible recompensa. A lo mejor yo no soy el usuario al que buscan, y buscan a todos los usuarios que evidentemente pues les gusta el contenido de Dallas, ¿no? Pero claro, ese es un poco el riesgo que tiene todo esto.
Pasa es que siempre que estás asociando tu marca a una persona específica, tú lo estás haciendo con la idea de que la reputación de esa persona te ayude a promover la marca, claro. Pero es un riesgo, porque si la reputación de esa persona va al revés, entonces jodiste la asociación. O sea, el mismo mecanismo que estás utilizando para promoverte es el mecanismo que ahora se está utilizando para destruir la reputación de la marca. Así claro. Que entiendo, sí, es un riesgo. Es cada vez que se hace, nunca es seguro, es solamente un riesgo.
Claro, igual que puede pasar que perfectamente puedes, yo qué sé, contar con... Mira, por ejemplo... la canción del final de los créditos de Max Payne 2, ¿vale?
Mm-hmm.
Yo conocí antes esa canción que, o sea, gracias a esa canción de un grupo que me dijo, hostias, esta es la canción final de los créditos de Max Payne 2, que la cantaba Poets of the Fall, que es uno de mis grupos preferidos. ¿También, Andrés, lo conoces?
Sí, es que Max Payne 2 fue uno de mis juegos preferidos, cuando tenía como 16 años.
Pues esa canción a mí me enamoró el grupo, me vendió el juego en plan de ahora quiero jugarlo porque tiene canciones de esta gente. Y yo qué sé, eso hace una marca. Y Poets of the Fall no se han convertido en nada malo, ¿no? Todavía, o sea, lo que tú decías, ¿no? Es un riesgo, una recompensa. Cada vez que te afilias, te asocias a una marca, ya sea un grupo de música, un famosete o lo que sea, es una bomba de relojería con un tiempo indeterminado. Lo mismo nunca detona, ¿vale? Pero lo mismo puede detonar en un momento. O puede detonar para bien. A lo mejor te asocias con... Imagínate que hace, ¿qué te digo yo? Al principio, que sea, a finales de los 90, ¿vale? En un juego de PlayStation, pues va y dice, oye, hay un raperillo nuevo que se llama Eminem, vamos a meterlo ahí en una cancioncilla en este juego de monopatines. Ah, vale. Y de repente Eminem explota. Y de repente tu juego es conocido por uno de los que le dio una oportunidad a Eminem, y encima es que tiene sus mejores temas porque eran los primeros, no sé qué, y de repente te conviertes como en una... ¿Sabes? Te conviertes en una leyenda dentro de los videojuegos porque tenías esa música. Como, bueno, que en Tony Hawk probablemente le hicieron muchísima promoción a un montón de grupos musicales. Yo creo que trascendió más la marca Tony Hawk que la de los grupos con los que se afiliaba. Pero el Superman de Tony Hawk lo conoce todo el mundo, creo.
Ciertamente. Aunque, bueno, eso también tiene el lado oscuro de que pues queda atrapado en un tema con los derechos. Pero sí, es... sí... Pero el tema es que aquí nos estamos enfocando en un tipo específico de marketing, que es el marketing asociado a la reputación de alguien más. Pero en todo juego, especialmente en los juegos grandes que tienen que vender millones y millones y millones de copias para recuperar el costo, siempre hay un costo asociado a cómo se modifica el juego para que pegue mejor a la idea mainstream de marketing. Y eso... Como decías tú, o sea, uno lo puede ver y lo puede resentir por el efecto que tiene a nivel de cómo se crea el juego, pero en parte igual, y yo lo sigo entendiendo con esto y lo sigo entendiendo cuando Cyberpunk se asocia con Keanu Reeves, o sea, lo sigo entendiendo como que es algo que es no necesario, pero un intento, y que si no se hace suficiente esfuerzo, hay una posibilidad de que el juego sencillamente no recupere el costo y no sea exitoso, sencillamente porque la gente no está hablando de él. Claro, hay momentos en que pega mejor que otros, y hay momentos en lo que hacen es que interferir tanto el producto que el producto quede completamente arruinado. que me imagino yo es la idea que viene esto. A ver, si tú haces una búsqueda cursoria en internet y dices tal cosa ha arruinado los juegos, simplemente pones nada ha arruinado los juegos y pones y ves qué es lo que Google te sugiere, marketing. Y bueno, marketing y capitalismo es una de las cosas que aparece con frecuencia. Las otras no las quiero mencionar, pero me da mucha risa también. Pero el tema es que hay tantos juegos que han sido exitosos que yo siento que no habrían funcionado si la gente no hubiera de ello oído de ellos en primer lugar por algún tipo de campaña de marketing. Vamos a pensar, por ejemplo, ahora el éxito más grande de este momento, Fall Guys, que nadie lo vino a venir. Yo tengo la teoría personal de que sí, el juego explotó por Twitch, por gente jugándolo y que lo transformaron en un tema viral, pero la chispa inicial, pienso yo, que ayudó bastante el hecho de que hablaron muchísimo de ese juego en las bizarras campañas de marketing que hace Devolver, que todos la vemos como si fuera entretenimiento. Entonces ya el juego, cuando el juego salió, yo estaba súper consciente de qué era el juego y qué era lo que hacía el juego, incluso antes de que explotara, porque lo había visto la bizarreza esta de Devolver. Entonces, y eso es para mí parte del elemento potencial del éxito. El tema es dónde está el equilibrio. Y no puedo... A ver, yo estoy hablando aquí de un punto demasiado externo, pero en el tema de Blasphemous me imagino que no sé qué más fue un tema de coordinar con ese equipo de marketing a ver qué tanto se podía hacer. Pero en tu carrera tienes una frustración con respecto a cambios que se han implementado por temas de marketing, o es algo que has oído gente hablando en murmullos así de joderes que nos arruinaron el juego. ¿Esto es algo que sucede con tanta frecuencia o yo me lo estoy imaginando?
No sé, ya que, claro, cuando recibes un juego, recibes ya todas las conclusiones. Ya no sabes todo lo que ha pasado antes, pero yo con Dead Island 2 viví muchas cositas que tenían que ver con marketing. Por ejemplo, la primera intención fue ser el primer gran juego AAA desarrollado con Unreal 4.
4, ¿no?
Uh-huh. Claro, ese fue el primer intento de marketing, en plan de vamos a ser el primer pelotazo para nueva generación hecho con Unreal 4. Y eso como que ponía muchísima presión sobre nosotros, porque teníamos que quedar bien con Epic, teníamos que quedar bien con Sony, que eran los que nos estaban dando más apoyo, y claro, era una responsabilidad la que teníamos si queríamos ser ese juego, que al final no lo fuimos, ni mucho menos. Pero era el intento, ese era el marketing que se quería hacer. Este es el primer triple A verdadero de nueva generación. Y claro, eso ponía... Lo dicho, mucha responsabilidad sobre nosotros, más que nada porque también Unreal 4 era un motor que estaba todavía en desarrollo, fuimos el primer estudio en Europa en empezar a desarrollar con él, y aquello ya he mencionado en más de una ocasión, que tú movías el gizmo este de translación de objetos y petaba. O sea, lo del eje X y Z yo lo sentía más como XNJ. O sea, aquello funcionaba un poquito mal, ¿vale? Pero porque el motor todavía no estaba ni siquiera en público, era para nosotros, y nosotros estábamos como trabajando codo con codo con Epic para eso, en plan de, oye, que esto no funciona. Y es que ni siquiera tenía código online y nosotros estábamos desarrollando un juego que era en la nube. Entonces era un poco locura. Y bueno, cosas fueron mal, vamos a dejarlo ahí simplemente, ¿no? a nivel técnico, pero también, por ejemplo, se quería hacer, y ahora que ya se liqueó la última versión esta, total, que yo ya hay cosas de Dead Island 2 que puedo hablar porque la gente ya puede jugarlas, pero había un personaje en ese leak, en esa demo, que tenía un gato, y ese gato, ese puñetero gato, se quería vender a nivel de marketing. O sea, era un gato muy feo, era un Garfield en 3D, era un gato de estos con la cara chata, ¿sabes? Y estaba gordo. Y se quería vender ese gato como el primer gato capturado con motion capture. De hecho, se hizo... Esto era otra cosa que se quería vender. Sí, nosotros somos los primeros que hemos hecho motion capture a un gato en un juego de zombies. Entonces, bravo. Es un marketing raro, pero llama mucho la atención. Eso crea portadas, ¿vale? Y realmente a nosotros los diseñadores pues nos importaba bien poco si se utilizaba un gato, un estornino o un ornitorrinco. Nos daba igual, ¿vale? Porque era un bicho que se iba a mover en un lugar controlado en el que los zombies no podían entrar y no iba a interferir en nada el gameplay. Era simplemente un adorno. Entonces, nos daba completamente igual. Pero... En las slides estas de marketing, cuando estábamos vendiéndoselo a tienda o yo qué sé, una de las slides decía, no sabéis lo importante que es este gato. Algo así, ¿sabes? Y era simplemente por eso, porque era un gato que se había hecho con motion capture y era, pues se iba a vender eso, en plan de, ah, hemos sido los primeros en hacerlo. Dead Island 2 ha sido el primer juego en hacer algo irrelevante. Completamente, ¿vale? Y como esa, pues una serie de cosas más, ¿vale? Entonces, en ese caso, marketing como que empujaba mucho a ciertas ideas de diseño en ese desarrollo. También igualmente en Spec Ops pasó algo similar, porque al fin y al cabo también desde el principio teníamos claro que nos queríamos vender como el Apocalypse Now de los videojuegos. Pero si no hubiésemos conseguido pues convertir esa intención en una realidad, nos hubiesen acusado de presuntuosos, ¿no? De estar intentando vender la moto. Y aún así hay mucha gente que no le cuela. En plan de, mira, este juego se derrumba enseguida en cuanto intentas hacer lo que no te piden, ¿no? En fin, que bueno, y con Blasphemous, claro, con Blasphemous había cosillas que, claro, asustaban, en plan de, bueno, marketing no podemos hacer. Yo recuerdo haber tenido conversaciones con nuestro CEO, con Mauricio García, porque a él le gustaba mucho el concepto de hacer marketing de guerrilla. ¿Esto qué significa? Irse por las calles y pegar a lo mejor uno de estos carteles que ponía, pues, Santísimo Quinario de no sé qué, anuncia que no sé qué, en la iglesia de no sé cuánto, ¿sabes? Estos anuncios que se hacen para que la gente vaya para allá y reza en una iglesia un día concreto por una circunstancia concreta del calendario cristiano. Pues él quería coger ese diseño y modificarlo para poner publicidad del juego, ¿no? Y cambiarlo por cosas del universo de Blasphemous y de Custodia. Y claro, yo estaba diciendo, tío, no, ni se te ocurra. ni de coña, o sea, no, por favor. No, pero tío, esto da que hablar y nos da publicidad. Y ya. Ya, pero yo ya estoy demasiado preocupado con que el juego salga bien como para encima preocuparme de llegar vivo a la oficina. no te metas en esas movidas, por favor. Entonces, en fin, la visión de marketing cambia según la persona mucho. También recuerdo otro caso que ya va un poco diametralmente opuesto, ¿no? Pero que va en... Es otro asunto de marketing que puede hacer daño a una producción. Hablando de nuevo de Dead Island, pero no nuestro Dead Island, era el Dead Island Riptide. ¿Tú recuerdas esta edición coleccionista que se hizo del busto? Era un torso, era más bien un torso de una chica en bikini y se vendía en la edición coleccionista, pero era un torso con los brazos cortados, la cabeza cortada y venía en una peana. Y era como un cuerpo desmembrado de una mujer en bikini. Y eso levantó una polémica. Era como, o sea, la gente creo que en ese momento, el mundo llegó a un acuerdo histórico de que eso era posiblemente una de las peores ideas de marketing que jamás se habían hecho. Se habló mucho del juego, pero no para bien en ese caso. Había gente que le horrorizaba la idea de que ese juego estuviese promoviendo la venta de ese producto y directamente decidió no querer tener nada que ver con ello. Entonces, eso es marketing que hace bastante dañito, sinceramente. ¿Tú recuerdas algún tipo de edición coleccionista o algún tipo de movimiento de marketing que haya hecho mucho daño a una marca? Ya no hablamos de influencers, ¿vale? Hablamos de, a lo mejor...
Por ahí, por el año 2000 y pico, cuando God of War, cuando se estaba volviendo como guay que los juegos fueran violentos y edgy, qué sé yo... Me acuerdo, fue en un E3, no recuerdo, pero que hicieron una fiesta para promover God of War, que todo el mundo estaba vestido de cosas paganas y sacrificaron una cabra. Me acuerdo, se habló de esto por literalmente una década. Puedes buscarlo en Google, no sé si me lo estoy inventando, pero es que lo he oído tantas veces de tantas fuentes que de alguna verdad tiene que haber detrás de eso.
Pero tiene que ser una leyenda.
Vamos a ver. Goat Sacrifice God of War.
A ver, yo recuerdo, y esto sí es verdad, esa fiesta brutal que se hizo, no me acuerdo. Hubo un par de sitios en los que se hicieron. Uno de ellos fue en Berlín y coincidió con que yo estaba allí, pero no fui a esa fiesta, pero tengo amigos que sí fueron. Que fue la fiesta del Saints Row 3. La famosa fiesta del Saints Row 3 en los que había, pues, strippers. Y aparte estaban dándole, creo que a mucha gente, los dildos gigantes estos que se utilizaban para pegar. Eran dildos gigantes en un palo. Y hay mucha gente que sigue con los dildos gigantes en un palo. Bueno, la verdad es que contaba así tampoco es tan malo, ¿vale?
Mira, te acabo de enviar el enlace para que veas que no me lo inventé. Y no me equivoqué, no estaba muy lejos. Fue 2007 para promover God of War 2.
¿Mataron a una cabra? ¿En serio?
No sé si es que mataron a una cabra, pero tenían la cabeza de una cabra en un plato y un montón de mujeres en topless haciendo, comiendo uvas y vestidas de faunos y una cosa que tú lo lees y tú dices, pero qué demonios nos estamos fumando en esa época.
Bueno, es posible. Bueno, seguramente la cabra llegó muerta, pero... Y aquí pone la noticia que la cabra fue devuelta a un carnicero, ¿vale?
Ok, ok.
Pero aún así es muy turbio tener el cadáver de un animal... O sea, cuando hay un ¿cómo se dice esto? Un banquete, ¿no? Un cóctel o lo que sea, sí, hay cadáveres de muchos animales preparados para comer, ¿vale? Pero el tener literalmente un cadáver de un animal no listo para comer es una cosa muy turbia. Sí. Joder. Vale, no, eso no lo sabía. Bueno, después, no sé si me has dicho que habías visto el documental este de...
De High Score.
¿Recuerdas el capítulo este de la competición que hizo Sega? O sea, porque la de Nintendo, la de los World Championships de Nintendo...
Oh, fue, la que fue en Alcatraz.
Fue bastante épica, pero la de Sega ya empezó a rozar un poco el mal gusto, ¿vale? Porque eso de celebrar una competición de videojuegos en Alcatraz, en un lugar en el que tantísima gente, en fin, hayan pasado cosas muy chungas, llevarte allí a los jóvenes y ponerlos de presidiarios y ponerlos a competir unos con otros y meter a los dos finalistas dentro de una jaula a competir, me parece de muy mal gusto. No lo sé. Cuando he visto eso digo, madre mía, en comparación, lo de Nintendo ya me parecía una ida de olla, pero es que en comparación con lo de Sega tenía muy mal gusto.
Claro, pero es muy representativo, que era lo que estábamos diciendo al principio, de una época, porque Sega fue como fue después Sony en los 2000. Ellos eran los edgy, ellos eran los más adultos, ellos eran los más guay. Entonces, si Nintendo va a hacer algo, nosotros vamos a hacer algo que es más adulto y más. Y eso, no me, o sea, sí, era de mal gusto, pero no me sorprende porque iba bastante como con su... branding.
Sí,
en esa época.
El que era, esto no hacemos juegos para niños, hacemos juegos para adolescentes, ¿no? Para gente más mayorcita. La verdad es que estaba súper bien pensado, en plan de, los hermanos pequeños siempre querrán hacer lo que los hermanos mayores hacen, así que vamos a venderle las cosas a los hermanos mayores y los hermanos pequeños lo querrán también. Eso me pareció de un genio, de un genio con una maldad, pero tenía toda la razón del mundo. Entonces, en fin, eso, hay artículos y cosas, ideas de marketing que a mí personalmente, no sé, y es que sobre todo eso, cuando lo veo desde el punto de vista creativo, en plan de nosotros estamos, creemos en un producto. A ver, hay a veces que directamente lo que es la idea del producto ya se lo pone muy difícil a marketing, ¿no? Porque al fin y al cabo el Mortal Kombat, que también se hablaba en ese documental, Mortal Kombat ya partía de una idea creativa que incluía, pues... En fin, algo que a nivel de marketing no se podía hacer de otra manera. O sea, no puedes hacer algo más grotesco que lo que era el Mortal Kombat en su época. O sea...
Si no tienes una persona que sabe, que está orientando el marketing, que sabe cómo poner el mensaje, y tienes un equipo que no tiene experiencia en eso, pueden pasar dos cosas. Uno, que no saben comunicar el valor del producto y el producto se pierde en un mar de juegos que están saliendo todos los días. O... lo empujan en el sentido contrario y se pasan. ¿Por qué? Porque estaba pensando en un caso que ya hemos traído a colación varias veces, que es el caso de No Man's Sky. Hoy en día es un juego bastante bueno, pero uno, yo siempre argumento que el fallo es un fallo de marketing, en el sentido de que agarraron a una persona sin experiencia, que era el director de juego, que claramente es un introvertido, que claramente no es una persona que está como... súper versada en ese momento en hablar con medios públicos, y empezaron a hablar quizás de lo que ellos estaban planificando, de lo que ellos estaban soñando, y quizás un director de comunicaciones, un director de marketing hubiera empezado a sudar y decir, o sea, nosotros queremos decir todas estas cosas que todavía no estamos ni cerca de tener. O sea, eso para mí también es un fallo de marketing. Porque al nivel del día estás haciendo el marketing de un juego basado en cosas que estás comunicando una idea y que no sabes si vas a tener que escalar. Parte de un buen director de marketing es saber cuando estás prometiendo algo que quizás no puedas entregar y cuál es el efecto que eso va a tener en la reputación del juego. Entonces, no lo sé. A mí me parece que obviamente en un mundo ideal, en un juego exitoso, tienes dos equipos que colaboran y que no están... luchando uno para cambiar las cosas del otro, sino que se lleva un compromise y un balance. Pero en la práctica, pues puede pasar cualquier cosa a la mitad, ¿no?
Que, a ver, aquí entra un poco también el factor caos, ¿vale? Este es un universo caótico, ¿vale? En el que las, uh-huh. las cosas pueden cambiar de un momento para otro. Entonces, imagínate, tú, es que yo sigo pensando que esto es un poco lo que pasó con el No Man's Sky, en parte, no sé, pero es que puede pasar con cualquier cosa. A ti te dice quién te pone la pasta o quién te está haciendo marketing. ¿Llegamos a un acuerdo? Sí, vale. Pues, ¿el juego cuándo va a salir? El juego saldrá en febrero del año que viene. Vale, estupendo, febrero del año que viene. Venga, tienes 5 entrevistas hoy, vale. ¿Febrero del año que viene? Febrero del año que viene. Vale, estupendo, venga. Mañana tienes otras 10 entrevistas, vale. ¿Febrero del año que viene? Febrero del año que viene. Estupendo, venga. Pues, toda la semana hablando de febrero del año que viene. Termina la sesión de entrevistas, llegas de vuelta a tu oficina, y dices, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Febrero del año que viene? Y dices, no. ¿Cómo que no? ¿Qué ha pasado? Nada, que nos han dicho que esto tiene que salir antes porque no coincide con el, o sea, con el trimestre, tú sabes, con el quarter este en el que quieren hacer su ajuste de productos y tal. Esto tiene que salir 2 meses o más tarde o más temprano, no sé. A ver, me he tirado una semana hablando de esto. Ya, pero es que esto lo hemos averiguado hoy. O sea, ¿me estás diciendo que todo lo que he contado la semana pasada es mentira? A ver, es lo que hay. Vale, pero la imagen pública es la mía, hijo de puta. Y estas cosas suceden demasiadas veces. Lo que pasa es que, claro, uno no puede decir nada. Yo ya te conté que cuando yo estaba haciendo el marketing de Dead Island 2, yo estuve vendiendo lo que esa semana era la verdad. Cuando yo regresé, al cabo de 2 semanas, la verdad cambió drásticamente. Y yo me hice se me hizo un nudo a la garganta. En plan, he estado 3 días en el Madrid Games Week hablando para muchísimos medios, haciendo un stream con 80 medios. O sea, he dicho que el juego iba a tener una serie de cosas que supuestamente íbamos a hacer. ¿Me estás diciendo que no vamos a tener nada de eso? No. Pero... ¿Pero qué ha pasado? Ah, que hemos tenido que tomar decisiones y no encajan dentro de los planes y no encajan dentro del tiempo y las cosas han cambiado.
Sí, exacto, el pánico.
Y claro, en ese momento, pues pánico absoluto. Yo ya he dicho muchas veces que aunque ese juego se me cancelase, esta línea temporal es la línea temporal en la que salgo ganando. Aunque todo se fue a la mierda, aunque se me canceló el proyecto, aunque perdí 3 años de mi vida, esta es la que salgo ganando. En la que hubiese salido fatal es en la que sale el juego y no tiene todo lo que dije que iba a tener. Y no era culpa mía, no me inventé todas esas cosas, no me inventé esa información. Yo creía fervientemente en la posibilidad de que todas esas cosas se hiciesen. Y no era mi responsabilidad el decidir si podían hacerse o no. Yo simplemente estaba transmitiendo una información por parte de los leads, por parte del publisher, de que todo eso se iba a hacer. Pero al cabo de una semana resulta que no. Entonces, ¿qué pasa ahí?
Es otra colación, un tema que me parece que es interesante, que es que específicamente en el mundo del juego de video, estás haciendo el trabajo muy difícil de hacer marketing de algo que está cambiando. Tú, claro, tú estás, parte del reto es que todo, tú estás marketeando algo que no se ha terminado de formar, que no terminó de coagular. Uh-huh. Y eso es difícil. Sí, puede salir mal.
Pero es que tú fíjate cómo son las cosas. Hace poco hicimos un stream por el tema del un especial por el año de lanzamiento de Blasphemous, ¿no? Hemos tenido un año alucinante, las cosas han ido súper bien, y me sentí como Nintendo. Me sentí como Nintendo o como Sony. ¿Por qué? Porque en el post en el que pusimos pues todo el contenido que iba a tener, tú sabes, la escaleta que iba a tener ese stream, pues pusimos que íbamos a hacer un anuncio especial. ¿Qué pensaría la gente de eso, de esa parte del mensaje? O sea, ¡oh! Van a anunciar una camiseta. ¡Oh! Van a anunciar que, yo qué sé, que van a meter una opción de accesibilidad. No, no, que va.
Blasphemous 2.
Blasphemous Super 2. Blasphemous. El DLC incluyendo pues ya cosas que la gente estaba ahí a lo loco. Seguro que van a anunciar esto. Pero las cosas más locas. La gente se va directamente a lo más loco que pueden imaginarse. Y claro, es en plan de, hostias, es que no hemos empezado el stream y ya sé que vamos a decepcionar a la gente. Pero ¿por qué se ha configurado la cosa así? Es que, claro, después es que no puedes, estas técnicas de marketing de vamos a crear un poquito de hype, al final es que siempre salen mal. Pues si Sony dice vamos a enseñar juegos y al final vamos a hacer un anuncio especial, que a lo mejor, yo qué sé, es una pequeña tontería, como por ejemplo, yo qué sé, ahora los mandos tienen, en vez de 20 puntos de presión analógico, ahora tienen 21. Cualquier tontería. Es una pequeña tontería, ¿no? Que te queremos anunciar porque no sabemos dónde anunciarlo. Pues lo vamos a anunciar aquí, ¿no? Este es el lugar. Y lo dicho, es que la gente se le va la puta olla y siempre se pone como en estas cosas. Yo precisamente por eso prefiero no tener expectativas ninguna, ya, en nada. Porque lo más probable es que antes de que me sorprendan, seguramente me van a decepcionar. Así que prefiero enterarme de estas cosas increíbles así de rebote. Ah, que han anunciado un Demon's Souls remake. Ay, qué guapo. Qué chulo. Lo que no puedo estar es constantemente diciendo Dark Souls 4, Dark Souls 4, Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring. Porque sucederá cuando tenga que suceder. Y ya he visto eso. O sea, la gente siempre se va a ir a la cosa más loca. Que, por desgracia, no es lo que puedes anunciar constantemente. O sea, y aparte, si anuncias esa cosa tan loca, la gente te va a seguir pidiendo más y más información. Y antes estabas diciendo que es posible que las cosas se anuncien demasiado pronto o que haya una necesidad por anunciar cosas. ¿Pero por qué? Porque también quieres provocar un hype, quieres provocar una sensación de necesidad de ese producto. Quieres que la gente sepa que ese producto existe antes que otro de la competencia, para que tú sientas las bases de, hey, el producto que mola es este, el nuestro. Yo qué sé, imagínate que el Fortnite y el PUBG, bueno, realmente el Fortnite, no, espera, el Apex Legends. Estaba pensando en, imagínate que estás haciendo un Fortnite killer, ¿vale? Pero, claro, lo que puede suceder también es que Fortnite anuncie una temporada nueva en la que cambien completamente el rollo del juego y le metan un montón de características súper guapísimas, que como no anuncias tu juego antes, a lo mejor ahora va a dar la sensación de que tu juego es el que se copia de Fortnite. Y a lo mejor tu juego ya lo tenía hecho desde hace año y medio, todas esas cosas. Entonces, como no lo anuncies pronto, la gente va a pensar que tú eres la copia y eso te viene fatal. Por eso hay que anunciar las cosas muy pronto. Para que tú, o sea, para que la gente sepa si tu juego tiene una característica especial o es innovador en algún sentido, que nadie te coma el terreno. Pero claro, el riesgo es que a lo mejor no te sale bien o no lo consigues hacer y tal. Porque coño, el No Man's Sky, antes hemos estado hablando de él, ya hay unos cuantos juegos que tiran un poco del rollo No Man's Sky, y el que le va a comer el terreno va a ser el Star Citizen, potencialmente, ¿vale?
Un asunto bastante interesante del fenómeno que tú observaste con Blasphemous, del fenómeno del hype,
sí.
Es que pienso que estamos llegando a una etapa un poco post-hype, porque no para todo el mundo, pero ya más y más empresas se están dando cuenta de que sucede este fenómeno y que la gente está tan adicta a la sensación del hype que tú anuncias cualquier cosa demasiado temprano y siempre se descarrila. Y lo que terminas es haciendo que que una turba de gente se moleste porque no es la cosa súper enorme que ellos habían imaginado en su cabeza. ¿Por qué comento eso? Porque no sé si te has dado cuenta que cada vez hay más una tendencia de vamos a anunciar este juego. Ah, por cierto, sale en 2 meses. Un ejemplo que me agarró completamente de sorpresa es Nintendo anunciando el nuevo juego de Hyrule Warriors, que es una precuela de Breath of the Wild, del juego de Zelda más exitoso de la historia, que completa esa historia. Ah, por cierto, sale en octubre. ¿Qué? O sea, ni un tráiler, nada. O sea, ni siquiera lo habían. Y yo pienso que ese tipo de cosas más y más salen respuesta de esto, de que si tú el marketing se hizo tan dependiente de el hype y el ir construyendo expectativas de algo, que si lo haces mal, o sea, si lo haces demasiado temprano, lo haces demasiado vago, la gente rellena eso con cosas que tú jamás vas a ser capaz de cumplir a tiempo. Ergo, pues el marketing me parece, poco a poco se está adaptando a eso, porque ya cada vez oyes menos juegos que se anuncian con como hizo Metroid Prime 4, que ponen un logo. Ya cada vez ves menos eso porque ahora ya Metroid Prime 4 lo han atrasado tantas veces que ahora nadie sabe.
También lo que sucede es que si anuncias un juego demasiado pronto, o si no paras de hablar de un juego demasiado antes de la salida, es posible que la gente piense que ya ha salido.
Exacto.
Y no sé, ¿en qué fue lo que pasó? Así que, María, mi novia, estaba viendo el Nintendo Direct del otro día y dijo, ¡ey! ¡Ha salido el nuevo Ori! Salió hace tiempo. ¡Ah, no me digas! Bueno, pero sí, ahora ha salido para Switch. Pero sí, hay veces que se tiene la sensación de, o sea, se habla tanto de un juego que ya te da la sensación en plan de, sigues hablando de este juego, no ha salido ya. No, que todavía no ha salido, hostias. Es que lleváis hablando de este juego ya 4 meses. Entonces, ¿cuándo va a salir? Porque yo pensaba que seguís promocionando la salida del juego, o yo qué sé. Entonces, hay que también tener mucho, mucho cuidado con esto del marketing. Hay a veces que te sale muy bien la jugada, como le salió al Apex Legend, que cogió ahí un momento de flaqueza de Fortnite. Yo creo que no tuvo mejor momento para salir el Apex Legend, para hacerse hueco entre los Battle Royale. Pero hay otros que en plan de, no sé, se pierde la perspectiva.
Sí, pero también considera Apex Legends hizo algo que ya no se habla porque todo el mundo lo ha olvidado, pero que en su momento fue bastante, que fue bastante impresionante, que es que ni siquiera anunciaron, o sea, me acuerdo que el juego se filtró. Y está todo el mundo que va, que el próximo, la gente de Titanfall, en vez de estar haciendo un Titanfall, está haciendo un clon de Fortnite. ¡Ah, qué decepción! Que ahora todo el mundo, no hay creatividad en la industria. Y me acuerdo que ellos mismos habían dicho que estaban todos súper demoralizados, porque la idea era sacar, anunciar el juego y sacarlo, y que la gente juzgara el juego por el juego como tal, que se descargaran porque era free to play y lo jugaran, en vez de estarlo jugando por ser un clon de Fortnite. Y de hecho, por suerte para ellos, el leak fue que sí, qué sé yo, una semana antes de que lo anunciaran. Y cuando lo anunciaron y lo sacan y la gente lo empezó a jugar, fue así como que, pues, no está tan mal, pues el juego es bueno. Pero ese es un ejemplo concreto de que ellos estaban arriesgando todo el dinero y todo el trabajo que habían puesto en ese juego en un lanzamiento casi sorpresa sin marketing. Pero es mismo por eso, porque ahí el hype literalmente le sale al revés.
Claro.
Y el leak lo demostró.
Que es tan aleatorio. Es que también, como entran en juego otro tipo de circunstancias, pues yo qué sé, lo mismo, lo dicho, en ese momento creo que Fortnite también estaba siendo sujeto de debate por el tema del crunch. Y cuando salió esto en plan de, ah, tenemos otra marca que hace temas de, o sea, hay otro juego, Battle Royale, que, bueno, en principio está exenta de esta polémica. Entonces, como no quiero apoyar este juego, pues me voy a este. Y aparte que hay muchísima gente que está empezando a jugarlo. Así que son momentos muy concretos en los que suceden estas cosas. Y la audiencia, pues como está en ese momento de debilidad, en ese debate moral, ¿sabes? En esa dicotomía, pues dice, ah, pues mira, pues voy a elegir la alternativa, ¿no? Pero claro, eso es tener mucha suerte. Lo otro, lo dicho, en el debate de cuál escoger, si No Man's Sky o Star Citizen, ahí entran en juego otro, en fin, otras cosas. Porque claro, No Man's Sky no tiene a ¿cómo se llama esta mujer, esta actriz que sale en Star Citizen? O Mark Hamill, ¿sabes? En plan, ahí no hay, no están estos actores. Y quiero ver a estos actores ahí, o yo qué sé, no sé, si a mí me meten a Jack Black en un juego como han hecho en el Tony Hawk, que yo me lo compré sin saber que estaba Jack Black, pero cuando me enteré que estaba Jack Black, dijo, pues está, es mi juego preferido y ya está. Ya se acabó. Entonces, en ese caso, bueno, Jack Black también, porque es una marca que siempre me ha gustado lo que hace ese hombre y siempre me he sentido como cómodo con todo lo que hace ese hombre.
Pero ves, ahí está, es la asociación lo que hace que funcione, es la apuesta de la reputación de la persona del otro lado que hace que funcione.
Por ejemplo, si Blasphemous se asociase con una marca, ¿con cuál asociarías tú, por ejemplo? ¿Con cuál pegaría? A mí me encantaría hacer algo con Miyazaki. Al fin y al cabo, como siempre hemos tirado... A ver, nuestras referencias principales creativas siempre han sido Doom, han sido Castlevania y ha sido Dark Souls. Esas son las tres principales, ¿vale? Y ya solo por el hecho de poder llamar la atención a alguna de ellas, pues molaría una barbaridad asociar marcas, pero claro, nosotros estamos empezando, o sea, no es una cuestión sencilla, no es baladí llamar la atención de quienes nos inspiran. Y eso a nivel de marketing, pues puede hacer mucho bien, evidentemente.
Bueno, al final del día, el marketing es algo de que los juegos no pueden prescindir, por más que sería fácil decir, es que el marketing ha arruinado los juegos, especialmente en el momento que vivimos ahora, es algo de lo que dependen.
Te digo una cosa, ¿te digo un plan de marketing que arruinó un juego?
Sí, sí, bueno, a mí se me ocurre uno bastante antiguo, di tú el primero.
Venga, lo decimos a la vez. Una, dos, tres, este.
Earthbound.
Venga, explícame el tuyo.
Es un caso que es difícil saber exactamente qué tanto afectó o no, porque fue hace muchísimo tiempo, pero en la época del Super Nintendo, para los que no han jugado el Earthbound original, es un juego que ha tenido influencia en muchísimas cosas de Undertale para arriba, y porque es un RPG que es bastante quirky, bastante extraño, y surgió como una respuesta a los RPG japoneses, estilo Final Fantasy, que están en la época del Super Nintendo, al tratar de utilizar las mismas mecánicas para hacer algo un poco más raro, y es como una visión visión japonesa del occidentalismo. Es extraño.
Sí.
Como en esa época en Estados Unidos todavía no había empezado a pegar, se tan mainstream el tema de los RPG japoneses, que sí, que había cosas tipo Final Fantasy, pero no tenían para nada los números que tenían en Japón. Eso empezaría a pasar después de Final Fantasy VII. Legendariamente, Nintendo de América decidió hacer el marketing del juego un poco con una idea muy difícil de entender, que era el tema de... El eslogan era "This game is gross", este juego es asqueroso. Y todo el tema es que el juego, que es oloroso, que es que para niños que le gustan las cosas olorosas, y tenía como unos stickers que tú los rascabas y te daban un olor desagradable, que era el olor de los enemigos. Y para alguien que ha jugado el juego, hay una desconexión tan fuerte con lo que hace el juego como tal, que es difícil entender qué era lo que estaban intentando, pero hay que verlo con una perspectiva de que el equipo de marketing de esa época pues no tenía dónde agarrarse, porque el juego hacía referencia a algo que las personas que iban a consumir el juego probablemente no estaban familiarizadas con ello.
Claro.
Y muchísima gente le atribuye el fracaso comercial que fue Earthbound fuera de Japón, que seguimos hablando con eso, a esa campaña de marketing.
Es muy...
Pues a eso me refería. Me parece un ejemplo bastante tempranero e interesante.
Sí, es muy posible. Es como, yo qué sé, sacar Scary Movie en un país en el que no ha salido ninguna de esas películas de miedo a las que hacen parodia, ¿no? En plan de...
Exactamente.
No entiendo de dónde viene todo esto. No es gracioso, supongo. Me falta el material original para entender el valor que tiene esta parodia. Sí, ese es un muy, muy buen ejemplo de marketing, de no saber qué hacer con ello y destruir completamente. Además que Earthbound es conocido por ser uno de esos juegos, o sea, es un clasicazo y hay como mucho cariño hacia ese juego. O sea, es curioso que se perdió esa oportunidad.
Uh-huh.
Yo voy a hablar de E.T., claro. Que ya hemos visto en el documental este de High Score, pero bueno, ya la leyenda de E.T. Ya lleva dando vueltas desde hace muchísimo tiempo. Y, vamos, yo ya conocía desde que lo vi en lo de Angry Video Game Nerd y todo eso. De hecho, la película de Angry Video Game Nerd trata de la gira en torno a lo de la leyenda de E.T. y eso. Pero bueno, es básicamente el cómo un plan de marketing que era necesitamos este juego para Navidades. ¿Cuántas semanas eran? Quedan 7 semanas para Navidad. Bueno, quedan 7 semanas para empezar la producción del cartucho para que llegue para Navidades. Puedes tener el juego en 7 semanas. Sí, vale. Y total, pues el programador, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero salía en el documental, hizo lo que pudo en 7 semanas. O sea, no durmió, no pudo hacer absolutamente nada, no vivió para otra cosa. Fueron 7 semanas sacrificadas de su vida para que ese producto saliese, pero cómo salió, pues salió mal, porque ese juego estaba subyugado a unas fechas para poder pues venderlo en Navidad, para que pudiesen, pues eso, gente de marketing, vender ese producto estrella en las Navidades del año 80 y algo, y decir, ya puedes comprar el juego de E.T.
Ese es un ejemplo particularmente interesante porque el juego no existiría sin el marketing. O sea, en ese caso, completamente el juego es un producto del marketing, no al revés.
Sí, totalmente. Bueno, y aparte ya si quieres que asociemos, o sea, que linkeemos esto con algo más, podemos hablar, aunque existen cada vez menos ejemplos, juegos que eran literalmente marketing, como por ejemplo el Yonoid o el Burger... Ah, ¿cómo se llamaba ese juego? No sé si sabes que históricamente el primer juego hecho para una marca, primer juego marketing, juego de... Es que no sabría cómo decirlo, pero bueno.
¿Juego licenciado?
Fue de Burger King. Fue Burger King y se hizo en España. O sea, el primer juego en el que... el primer juego creado por una marca fue Burger King y lo hicieron en España. Internacionalmente, o sea, históricamente se hizo el primero en España. Y no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una hamburguesita que se iba moviendo y tú sabes, como todos los juegos de la época. Era un juego 2D en el que te salían muchos bichos y muchas cosas y tú manejabas una hamburguesa. Y era el juego de Burger King. Y yo me acuerdo de ese juego. No sé si lo llegué a tener y tal. Era un juego que se daba, pues, no me acuerdo si te lo daban en las... en las hamburgueserías y tal, al hacer un pedido, o yo no sé cómo iba la cosa, pero bueno, era el primer juego marketing. Después ya pues vendrían otros, porque todos conocemos el Pepsi Man, ¿no? O te suena por lo menos, ¿no?
Sí.
Y hay algunos que son auténticos, o sea, son juegos históricos, son leyendas. El Pepsi Man, por ejemplo, es un juego que, no sé, caló hondo. ¿Qué otros juegos tenemos por ahí? Porque también, evidentemente, ya es que nos podríamos meter en esa categoría, pero ya eso es una categoría demasiado grande, que es la de juegos basados en películas y cosas así, que a lo mejor eso podría dar para otro podcast. Pero lo que es vender una marca, eso se ha perdido con el tiempo. Porque eso, ¿tú te acuerdas del Cool Spot de Mega Drive?
Ajá.
Por ejemplo, que era un juego de 7-Up. Era publicidad de 7-Up, básicamente. Es que veía publicidad de 7-Up por todos lados. O, no sé, es que hay muchos juegos. Este sería como el lado bonito del marketing. Es marketing creando cosas, no destruyendo, la verdad.
Ahora, poco a poco, empezamos a vivir un mundo al revés, donde el juego está absorbiendo el marketing y transformándose el vehículo del marketing. Y yo todavía no entiendo cómo vivimos en un mundo donde AMD me lanza un comunicado de prensa que dice, ¿quieres ver nuestra nueva tarjeta gráfica? Ahora la puedes ver aquí, en Fortnite. Y yo digo, ¿pero qué cojones? Esto es algo que pasó, lo puedes buscar.
Te lo juro, cuando has empezado a decir eso, digo, estoy deseando que esto que está diciendo termine con Fortnite. Es que no me imaginaba.
Yo tengo que bajarme los 120 gigas de la actualización de Fortnite y meterle una partida e ir a un sitio específico para ver el diseño de nuestra nueva tarjeta gráfica. No me podían enviar una puta imagen.
Es alucinante, ¿eh? Que esto se convierta. Bueno, a ver, es algo que está predestinado a suceder, ¿vale? De hecho, Facebook tiene toda la pinta de que en algún momento se va a convertir en Oasis, ¿vale? O en algo parecido a Oasis de Ready Player One. Se va a convertir en una red social virtual, porque Facebook está perdiendo, por lo menos para mí, está perdiendo bastante fuerza como marca. La marca Facebook cada vez está como más intoxicada, ¿no? Por demasiadas cosas. Y estoy segurísimo que en algún momento van a trascender y van a evolucionar a otra cosa. Van a abandonar la marca Facebook. Seguirá siendo la misma megacorporación malvada, pero ahora se venderá de otra manera. Y estoy segurísimo que lo que va a hacer es venderse la realidad virtual. Va a ser la primera.
Ahora
gran...
somos F.
F.
F in the chat.
Oh, Dios. El caso...
O sea, tú dices todo esto y yo me estoy lamentando porque probablemente tienes toda la razón y porque literalmente hoy preordené un Oculus nuevo, así que estoy aterrado y no sé dónde meterme.
Lo peor es eso, que yo con todos mis esfuerzos que estoy haciendo para alejarme de la marca Facebook, a mí me han vendido ese Quest 2. Probablemente.
Joder, es que es demasiado barato.
Es demasiado barato y precisamente ahí está el movimiento maestro, que me van a volver a meter en Facebook, van a volver a tenerme ahí. Y bueno, y a partir de entonces pues empezará a cambiar de nuevo un poquito la industria y supongo que ya no será tan raro el hecho de que te quieran hacer una presentación de una nueva tarjeta de AMD en un entorno virtual. Estarás ahí en una mega sala, en un mega estadio, sentado con miles de personas con sus cascos de realidad virtual, cada uno en sus salones, pero estaréis todos juntitos viendo cómo, bueno, nadie pierde sitio, todo el mundo tiene sitio, ¿no? Y viendo cómo eso te presentan un artículo de esa manera.
¿Quieres ver la nueva tarjeta gráfica de AMD? Ahora la puedes ver a través de tu casco Oculus en tu nueva plataforma F. F in the chat. El futuro es brillante.
F de futuro, ¿no? Pero no, en verdad no. F de que ha muerto tu privacidad.
Exactamente. Oh, Dios mío.
En fin, bueno, no sabía que íbamos a terminar por aquí. En este lugar, en la realidad virtual. Pero en fin, me apetecía mucho hablar de esto. Me apetecía hablar de ese monstruo llamado marketing que tiene buenas intenciones, pero al final es eso. Es como un gigante que intenta cuidar a yo que sé, a un pueblo de Lilliputs, ¿no? De enanitos. En plan de sí, es. Y tiene todo el cuidado del mundo y los intenta cuidar, los intenta mantener y tal, pero tiene la capacidad de reventarlos de una palmada y dejarlos a todos hechos mierda. Y ese es el poder del marketing. El marketing, como no tenga cuidadito, te puede reventar el producto. Y nada, ya está. Ya me he quedado tranquilo hablando de esto.